Diego Cantalo.
Era previsible.
Porque, según él, su defensivo, su ahijado, había actuado en defensa de su amigo.
En legítima defensa de su amigo. Claro. Pregúntale a Rey a ver qué impresión se lleva de estas jornadas de juicio, de lo que pidió la fiscal para su defendido.
Bueno, está hablando con un colega, vamos a escuchar.
Dale, dale.
Escucharon el ruido ahí y dijeron, ¡ah, mujer! Entonces empezó a construir una historieta, entonces le hacían ver al padre de que lamentablemente se había producido, ¿no es cierto?, este percance, que le habían pegado un botellazo al hijo y que como consecuencia de eso estaba muriendo. Digamos de que en un estado de desesperación uno tiene la tendencia a creer de que esto es cierto, porque le están diciendo los amigos. Pero resulta de que el amigo del amigo del amigo del amigo, cada uno le va agregando su cosita. Es como el teléfono de compuesto. Entonces, yo escuché la mitad nomás y le agrego algo. Yo le digo, hay muchas, pero muchas contradicciones. El tema es que hubiera sido muy farragoso estar discutiendo ese tipo de cuestiones cuando ni siquiera tendríamos que haber perdido tiempo en el juicio, en analizar esta cuestión. Ya hubiera sido descartada. Ya en la instrucción ya se sabía que la botella no formaba parte de la hipótesis de imputación. Entonces no tenía sentido de que sigamos discutiendo más de lo mismo. Por supuesto, a mí como defensor lo que me sirve esto es para demostrar el desorden. Lo mal investigado que está, es decir, cómo esto fomenta y cobija un estado de horror, un estado de incertidumbre, la duda, ¿no es cierto?, que se fue plasmando a lo largo del proceso. Uno pensaba que el juicio iba a esclarecer, no esclareció. ¿Por qué? Porque venían y se contradecían con sus propias declaraciones, más de uno. Y otro le agregaba algún plus, ¿no es cierto?, innecesario. Y acá se refiere mucho la cuestión y las cosas tal cual son y cómo pasaron, y yo creo que nos hubiéramos ahorrado la mitad de los problemas.
Ahora su pedido formal ha sido para su defendido.
¿Cuál? Es la absolución por cualquiera de las tres vías que planteé desde el punto de vista jurídico, que son las posibilidades que nos da el sistema, o por el beneficio de la duda ante la existencia del hecho, que es lo que primero pivoteamos, en segundo lugar por la legítima defensa de un tercero, y la tercera hipótesis está en el ámbito de la culpabilidad, es una causal que excluye la culpabilidad. Todo delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Entonces le estaría faltando una parte al auto para que funcione. Y en este caso es un error de prohibición indirecto sobre la causa, sobre la existencia de una causa objetiva de justificación. El nombre nomás ya nos cansa.
Doctor, usted hizo un hincapié mucho tiempo con respecto al tema de lo que le decían a los abogados que habían intentado, que ponían palos en la rueda, que eran culpables porque el oficio no
se... Sí, bueno, es una desafortunada manifestación del señor Mercol, que no estaba dimensionado a...
Esto no es así, los abogados nos ponen palos en la rueda para...
No, uno coayuda que eventualmente las cosas se hagan como de la mejor manera posible. Yo, mi 40 y pico de años, nunca he sido un litigante de mala fe. Y al contrario, es decir, uno tiene el docente natural adentro, y cuando he advertido hasta situaciones de resoluciones que me parecían de que estaban mal hechas, yo le advertía de que había un error y que corrigen el error.
No,
no se cierra. Exactamente, no se cierra.
Es una falencia
de la investigación. Pues yo no tengo por qué soportar esa falencia. Esa no es ínfima y no es imputable a la tarea del defensor. Yo lo que tiene que tener presente es que el imputado no está obligado a probar nada. Que tiene que probar el Estado. Esa es la regla.
¿Qué pide la absolución completa de su defendido? Y en el caso de que él se dé la sentencia de los 2 años que pidió la fiscalía, que sea en suspenso,
precisamente por el fundamento que di, sería aplicar una pena privativa de libertad de 2 años, no solamente violentaría el principio de resocialización, sino el aspecto negativo de la resocialización, que sería sería lo contrario a resocializar. Entonces, si esta persona está socializada, no tiene ningún sentido aplicar una pena, ¿no es cierto?, de tanta brevedad y de tanta cortedad, porque no satisface eventualmente ninguna de las exigencias del programa constitucional.
Bien. Muchas falencias en la etapa instructiva, era lo que
usted... Instructorio. Sí. No, son errores. Lo que pasa es que muchas veces, y yo lo he padecido también, porque uno ha sido magistrado del pueblo de instrucción, hay un montón de circunstancias que es manejada por personal no profesional, y cuando no tienen el entrenamiento adecuado y no hay supervisión, se producen estas falencias. Pero tiene que haber alguien que conduzca metodológicamente el proceso investigativo. Y hay veces que por el volumen de causa, acuérdense que cuando se dio esta circunstancia éramos tres jueces de instrucción, nada más lo que estábamos acá en la primera circunstancia. Entonces cada uno teníamos que manejar 25 o 30 mil expedientes. Sí, está bien, no es una excusa, ¿cierto? Porque la responsabilidad sigue siendo el Poder Judicial, pero es la explicación del por qué a veces se incurren en más errores de lo que deseaban.
Digamos que eso lo deja muy bien parada la justicia en general.
No, pero yo no digo que la dejen bien o mal parada. Son fallas y son falencias estructurales y obedecen a una toma de decisión política. Nosotros vamos a seguir inestables con todos los problemas hasta que no definamos qué tipo de justicia queremos. Recién a partir de ahí podemos empezar a concebir también cuál es el perfil del juez que necesitamos para que esta justicia sea operativa. Y si no, la falencia va a seguir siempre. Y cada vez tenemos más parche que rueda.
Oye, la palabra del doctor Rey. Después de los candidatos planteando lo que...